En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Muy bien, así llegamos a la segunda parte de este Diálogo Comanche, después de esta semana de huelga, donde estamos reivindicando un presupuesto y seguimos el conflicto, pero también seguimos con Diálogos Comanches. Y esta una entrevista trabajada como pocas, porque todo por motivos personales, de horarios y demás, pero logramos acá tener al estimado escritor Matías Mateus. ¿Cómo andas, Matías?
¿Cómo andas, Joaquín? Bueno, muchas gracias por la invitación al espacio.
Un placer este rato contigo, porque aparte hoy jueves a las 7 de la tarde, ahí en la Fundación Verde, ¿no? 18 de julio.
Exactamente, sí. Estaremos presentándola con Nicolás Alberti.
Largando, viste que la presentación del libro es como raro, porque es como un evento en que a veces presentás un libro que ya está circulando por ahí.
Ya está circulando, sí.
Por yo tengo la suerte de tener esta novela que se llama La danza del grito, editada por Fin de Siglo, acá la mostramos. Primer Premio Nacional de Literatura. Y esa es la novela que hoy a las 7 de la tarde invitamos a todo el mundo a ir ahí a la Fundación Verde a disfrutar de la presentación. ¿Qué tenemos preparado? ¿Cómo es el? ¿Hay un ring? ¿Cómo es la presentación?
Bueno, no pudimos llegar a esa instancia, pero bueno, vamos a estar con Nicolás Alberti, un escritor amigo, un escritor muy talentoso que tengo el honor de tenerlo como presentador, ¿no? Es un peso pesado, utilizando la metáfora boxística. Vamos a estar hablando ahí de la danza del invicto y
hablando un poco y dense unas piñitas
Sí, bueno, de hecho hace unos días estuvimos bromeando ahí un poco por redes sociales, claro, por una foto ahí que puse con guantes, justamente de lo que podía llegar a suceder.
Claro, la danza del invicto es una novela que yo tuve la suerte de disfrutar. Me queda un poquitín, pero de nada. El hecho de hablar de libros en la radio tiene el problema de que se te empiezan a superponer los libros, y yo ese libro yo me negué a terminarlo por terminarlo, porque estaba disfrutando muchísimo, y yo digo, no, yo te lo quiero saborear como
paladear bien,
como corresponde. Contame un poco de dónde sale este hombre, Marcellus
Dandy. Bueno, es nuestro protagonista, es el protagonista de la danza. La idea proviene, ya tiene sus años. El primer borrador de esta novela es del año 2018, pero yo ya venía madurando la idea de trabajar un personaje y una historia que tuviese que ver con el mundo del boxeo. Un poco por admiración a Mohamed Ali.
Lo te iba a preguntar, ¿de dónde venía eso? ¿De dónde?
Claro. La admiración de Mohamed Ali... eso nace también, viene un poco de mi familia, de mi infancia, ¿no? Mi padre fue sparring de boxeo, de su primo, que era boxeador.
Dato esencial, claro. Me vas a hacer un link fundamental.
Claro. Sí, claro. Y ahí, bueno, vinculado al mundo del boxeo a través de mi papá, ¿no? Que siempre me contaba y me hablaba de Cassius Clay, como hablaba de Cassius Clay, y cómo peleaba Mohamed Ali, cómo su manera de pelear y demás. Y claro, cosas que me contaba cuando era chico y no entendía, como por ejemplo que se negó ir a Vietnam, que se declaró objetor de conciencia y todas esas cosas que fueron tomando otro significado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, como que la figura de Mohamed Ali, más allá del portento boxístico que fue, que por lo poco que sé de la materia puedo decir que, o sea, me atrevo a decir que fue el mejor de la historia, incluso sus propios rivales de contemporáneos, como Foreman, lo aseguran. Todo lo que representó a nivel social y político, ¿no? La figura de Ali, que fue un completo revulsivo. Entonces, ahí parte mi interés por el boxeo, ¿no? Y después también buscando en una figura, bueno, porque muchas veces al boxeador se lo asocia injustamente, como de forma casi lineal, como que es un pendenciero, es un matón, ¿no? Que bueno, como que la figura del boxeador muchas veces es vilipendiada fuera del ring, ¿no? Claro. Y bueno, Mohamed Ali fue un caso que demostraba completamente lo contrario. Entonces mi intención con este personaje, Marcellus, que también Marcellus es el segundo nombre de Cristiano de Mohamed Ali, ¿no? Porque era Cassius Marcellus Clay, sí, ¿no? Marcellus Dandy, y Dandy era el apellido del entrenador, que era Angelo Dandy. Entonces, como jugando con esos nombres, buscar un personaje que que rompiera con, de repente, con el estereotipo del boxeador, de esa figura del matón, ¿no? Del
Claro.
malo, y bueno, y rodearlo de un montón
Yo
de connotaciones.
confieso que cometí la moderna vejigada de buscarlo, ¿no? Digo, usted tiene que existir. O sea, si lo hubiera encontrado, claro. Pero hay casos de gente que le ha pasado a gente que inventa personajes. El caso que me viene a la memoria siempre es el pueblo donde sucede Seda, la novela de Alessandro Baricco. Es una combinación de nombres de pueblos que a él le gustan. Y una vez lo llamó el alcalde de ese pueblo para darle las gracias, porque todo el mundo iba al pueblo a verlo, y un nombre que él había inventado. Y creo
Claro.
que y Pantaleón, de Pantaleón y la Visitadora, también. Vargas Llosa cuenta que un día lo llamó un tal Pantaleón diciendo que, ¿cómo
Ah, claro,
está?
sí.
Sí. Y hay otro, en el show de mediodía,
Ah.
por la historia de Cayo, había inventado un personaje que se llamaba Beppo Scanagata, mirá el nombre, Beppo
Buah.
Scanagata, profesor de guitarra. Y un día llamó a la mujer de Beppo Scanagata indignada porque estaban tomando el pelo a María. O sea que yo, basado en esto, busqué, digo,
Claro,
este tiene
a
que
ver,
existir, porque era
tiene
como
que
demasiado
existir, claro.
carnal el personaje, ¿no?
No, y muchas veces te puede, o sea, la confusión es válida porque aparecen personajes que sí existieron, ¿no?
Claro.
En la novela. Aparece, por ejemplo, Vinny Paciencia, que fue un personaje, un boxeador que sí existió, u otros personajes que se los mencionan, no aparecen como personajes como sí, pero aparecen como, se los
Mencionado,
menciona.
estaba en el contexto histórico, estaba
Claro,
bien.
en el contexto histórico, ¿no? Sobre todo Malcolm X, o Mohamed Ali, que se lo nombra permanentemente, Foreman, u otros personajes.
Evidentemente voy a ir a un lugar común de la gente que ha hablado de tu novela, pero es el hecho de lo bien narrado que está, lo bien narrado que están las escenas de acción.
Sí,
Las
sí,
escenas
sí.
de acción boxística aparte, ¿no? Que es todo como una cosa que vos decís. Pa, ¿qué mecanismo complejo? Hoy justo te acabo de nombrar a Alessandro Baricco y él dice, pasa lo mismo con las novelas eróticas. Él dice que la descripción de una escena erótica es como un equilibrio que queda, una ordinariez vulgar está como a la vuelta de la
Claro.
esquina, ¿no?
Sí.
Y
De
es muy...
caerse para el lado de lo pornográfico, de
Claro,
repente,
caer, sí, una
sí.
cosa, viste,
Sí,
obscena
sí.
o la descripción de un mecanismo biológico que todo el mundo conocemos, ¿viste? O sea, darle
Claro.
como belleza a eso. A mí me
Exacto,
pasó un
sí.
poco lo mismo, ¿no? ¿Qué herramientas usaste y cómo fue que se te ocurrió estructurarla? Porque tiene mucha importancia, ¿no? Estructura, mucha
Sí.
la novela, el hecho de las peleas con el mismo criterio, ¿no? Que podías haber caído en la escena violenta, en dos tipos
Sí,
agarrándose a piñazos, ¿no?
sin más, claro, sí. Bueno, un poco también la idea de la estructura de la novela, que está dividido en rounds, en lugar de capítulos, y bueno, Marcellus es el personaje que bueno, perdió su capacidad de habla por un accidente de tránsito. Él necesita valerse de una lapicera, de un papel para comunicarse, y eso hace que él empiece a desenterrar su pasado.
Pero yo
Y
te
en
estoy tratando de
ese...
contar porque yo no sé qué crees que cuente y qué no. Entonces yo te voy a decir que vos seas el que decida qué contar o qué no.
Bien, ahí va. Vamos un poco a lo que dice Carlos Lizcano en la contratapa para no
Ahí va, por eso, por eso.
para ahí va. Y cómo es, entonces, en el relato de su última pelea, de su última defensa del invicto, va detallando, va contando las peripecias de esa última pelea, los distintos momentos y bueno, y sus distintas episodios vividos en el pasado y después de su última pelea, ¿no?
Claro.
Entonces, como la estructura lleva como esas tres líneas, ¿no? Bueno, la columna vertebral siendo el relato de la pelea,
Claro.
una segunda línea que es, bueno, todo su pasado hasta que se convirtió, de que salió de su isla natal, ¿no? Que es una geografía ficticia, hasta que se convirtió en boxeador profesional, y bueno, y todo lo que vivió después de su última pelea. Y ahí la idea del
Bueno, hablando de
movimiento.
Isla Caribe, yo enseguida dije esto, bueno, Haití, Dominicana, Cuba, ¿no? No puedo
Por la
pensar en
isla.
ninguna concreto.
Yo en realidad, por el conflicto armado que se menciona, estudié algo, no, estudié el conflicto armado de Colombia.
Ah.
El conflicto armado de Colombia.
Bien.
Toda la cuestión del paramilitarismo, los falsos
Claro.
positivos,
Sí.
eso fue donde busqué información. Claro, lo situé en una geografía ficticia porque me parecía lo más adecuado, pero no, era
Claro. Sí, para no. General.
Ahí va, exactamente. Y bueno, y la idea, volviendo a la pregunta que me decías sobre la descripción del movimiento, también, como el tópico de la violencia está permanentemente en la novela y no solo arraigado en la parte boxística, porque en realidad el
Claro.
deporte es como deporte, como arte también, ¿no? Porque es un arte, es una danza, por algo también el título,
Sí, claro,
que
claro.
también la intención con ese tipo de narración, con los saltos temporales, era un poco también poder sintetizar el movimiento, ¿no? El movimiento mismo dado sobre el cuadrilátero y también lo que es toda la cuestión de la esfera que lo rodea, ¿no? El mundillo
Claro,
que circunda ese ring. Entonces necesitaba cierto vértigo de movimiento y ciertos espacios como para alejarse contra las cuerdas para tomar aire.
sí, claro. Que también ahí yo veía mucho la forma de pelear de Mohamed Ali, ¿eh? Eso,
Sí,
que bailaba mucho, se alejaba mucho,
bailaba mucho.
y,
El
era como una
Rupan,
perspectiva también, ¿no? Tiene algo de.
claro, sí, exacto. El Rupan Dup que él hacía, que se lo ve muy claro en la pelea con Foreman. Claro, lo bueno que las peleas de Mohamed Ali las podemos buscar todas y las podemos ver todas, pues están todas en YouTube, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces,
Y
son
a veces distinto cuando
castigué.
alguien te la, como pasan todas las cosas que alguien sabe mucho, cuando alguien te explica tres cosas que tenés que mirar y dice, mira, fíjate esto, 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 y la empezás a mirar y ves una cosa
Claro.
totalmente
Por
diferente a la.
ejemplo, lo de Mohamed Ali, de eso que vos decías, de cómo se alejaba y demás, el Rup and Dup, es cuando él se sienta contra las cuerdas
Claro.
y parece como así, fingiendo que está cansado, fingiendo que está derrotado, ¿no? Era
Totalmente.
como una estrategia que él tenía y capturar ciertos movimientos típicos de eso, ¿no? Las miradas, la concentración al torso del rival, ¿no?
Claro,
De
sí, eso.
determinados puntos claves que dan cuenta
¿A
de bueno,
dónde
de
tenías que mirar? Eso sí me llamó muchísimo la atención.
claro.
A otro lugar que me llevó mucho, a mí me llevó mucho, sobre todo en el principio de la novela cuando lo empecé, me llevó mucho la sensación, no sé si a vos te pasa, tenés la misma psicopatía que yo, que cada vez que están dando Rocky, cualquiera de ellas en la tele, te quedás así viendo alguna de las Rocky. Y sobre todo esperando el momento, las peleas, cualquiera de las
Las
peleas de
peleas,
las
claro,
Rocky.
sí.
Y toda esa coreografía y cómo están armadas, que también es una forma de hacer cine, ¿no? Cómo logró un gran ojo de cine el armar esa coreografía. A mí me llevó mucho a ese lugar también, a cómo podés con magistralmente relatar escenas de acción. ¿Vos creés, si sacaras en la pelea y te trasladaras, por ejemplo, ¿podrías emplear el mismo mecanismo? ¿O qué herramientas necesitarías para hacer, por ejemplo, esto mismo, pero en una novela que te dieran ganas de hacer, como de guerra, de amor? O sea, esta misma escena de acción, pero sacándola al ring, llevándola a otro contexto, ¿qué herramientas, qué podrías hacerlo, qué herramientas usarías?
Ah, yo utilizo mucho intercalar momentos descriptivos con momentos de diálogo.
Ahí va.
Lo utilizo mucho eso. Bueno, describir desde la subjetividad de repente de un personaje lo que él está sintiendo, lo que él está viviendo con momentos de diálogos, o sea, de diálogos que den cuenta, bueno, lo que se está hablando, lo que se está diciendo, ¿no? Con sus respectivos incisos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un proyecto que está muy vinculado con el mundo del carnaval.
Ah, mira.
Entonces, describo escenas que
Claro.
pasan arriba del escenario.
Claro, qué
O
bien.
sea, son escenas de acción, ¿no? De otro
Sí,
tipo de
sí, sí.
acción, pero
Claro, sí, lo mismo, es el mismo efecto.
son escenas de fragmentos de cuplé o de una parodia, ¿no? Que entonces vos tenés que visualizar eso. Y voy por lo que pasa, por ejemplo, en ese caso, el actor o el bailarín o el cantante. Lo que está viviendo y sintiendo en ese momento, ¿no?
Claro.
Que también de momento de suma exposición, como es estar arriba de un ring, ¿no?
Claro, totalmente. Otra cosa que me gustaría mencionar de tu novela, el tema del premio, cuando te llega la noticia del Premio Nacional de Literatura. No sé si te pasa que hay como, a mí me alegró por mil causas el saberlo, pero fundamentalmente por el hecho de ser una novela que en la previa. Viste que hay como cosas que vos decís, ah, mirá, qué casualidad. O sea, la Academia Sueca lo denuncian hay denuncias de acoso, hay un auge del feminismo, así que justo gana una feminista, ¿entendés? Merecidísimo, una escritora que me encanta, justo te alegra cuando coinciden, cuando se alinean los astros, pero vos decís, justo se acordaron de que esta escritora que tiene 80 años, este año que existía, ¿no? Hay como esas casualidades. En tu caso es al revés, porque capaz que es como una novela por la temática o algo así. Es decir, evidentemente premiaron algo merecidísimo, que lo bien escrita que está y lo buena novela que es. ¿Cómo la recibiste vos de ese lado, el premio? Sorprendió, sí. Digo, porque una novela sobre buceo estamos hablando, ¿no?
Sí, claro, sí. Yo creo que, bueno, ¿cómo recibí? Recibí con una alegría enorme. Yo estaba llegando a la calle Waterloo y Ariel, bajándome del auto para levantar a mi hijo después de venir de trabajar, y tenía una llamada perdida. Bueno, la devuelvo, y era justamente de ahí, del MEC, para decirme eso, que empecé a gritar ahí en la calle. Eso estaba... Así fue como la escena, ¿no? Te estoy describiendo la escena como fue. Y después, en ese sentido, analizándolo, porque bueno, ya pasó casi 2 años de ese momento, creo que la temática en sí, como que es una temática un tanto virgen en nuestra literatura,
sí,
¿no?
Sí, sí, verdad, claro.
Capaz que...
Porque hay como una rama literaria muy, muy, muy trabajada. Yo el día que hablé de tu libro, en la verdad también hay un montón, sobre todo de cuentos, ¿no?
Claro. Sí, yo en realidad conozco, lo único que conozco, quizás haya más, seguramente haya más, pero yo no lo conozco, es Torito de Cortázar y el cuento de Jack London. Son los únicos dos cosas que yo le digo a usted. Es lo único que, de ficción, por lo menos, lo que conozco.
Claro, acá claro. Tampoco la es narrativa... que haya mucho más, pero hay como. Tampoco es que haya mucho, mucho más, pero sí, es cierto que acá en Uruguay, habiendo cierta tradición de boxeo y personajes que son una locura, me acuerdo, por ejemplo. Claro. Júpiter Mancilla, que es uno que investigar un poco, es una locura, la historia del tipo, el padre era pintor, bueno, fíjate, claro, es como decís, una temática nueva, ¿no?
Claro, sí, yo por eso, más allá, bueno, como venderse uno mismo medio difícil, a mí me cuesta por lo menos, ¿no? Claro. Pero digo, más allá de las cuestiones técnicas que pueda tener la novela y bueno, cómo está escrita, estructurada y demás, capaz que el tema justamente es eso, ¿no? Que el tema boxeo como algo novedoso en nuestra narrativa puede ser una de las razones. Y ahora que justo hablas de la tradición boxística, bueno, justamente mencionaste a Júpiter Mancilla, pero a mí se me vino a la cabeza Alfredo Evangelista, que peleó con Ali, ¿no?
Claro, que claro.
Y perdió, pero no perdió por nocaut, le aguantó los 15 rounds. ¿No?
Entonces, claro.
Claro, sí, que no es poca cosa eso, ¿no?
Martínez, hay una serie de
nombres. Dogomar creo que fue medallista olímpico, incluso, sí.
Creo que sí. Nomás en Brini por Pierrot. Claro. Nos estamos quedando sin tiempo, yo estoy... Matías, de todas formas, nos volveremos a encontrar, a pesar de todas las interferencias, volvemos a recomendar La Danza del Invicto, la novela de Matías Mateus, que está excelente. Y me gustaría, antes de terminar contigo, me gustaría... Bueno, adelantaste algo. Hay una próxima novela ambientada en carnaval, podría ser.
Exacto, sí, estoy trabajando en esa desde el 2020 que la empecé a trabajar. Vengo trabajándola ambientada en carnaval y en los años de la crisis. Está situada en Montevideo en los años entre el 2000 y 2004. Y bueno, tiene como telón de fondo el mundo de carnaval. Un mundo que conocemos desde el lado
de adentro. Conocemos desde adentro, de todas las perspectivas del mundo, que conocemos, amamos y reivindicamos. Sí. Yo creo que El Murguista Muerto hace muchísimos años, una novela también ambiental, carnaval. En aquel momento era de las pocas, porque había muchos libros sobre carnaval, a mí por eso me parece una gran noticia, pero me parece que hay poco libro, ahora capaz que hay alguno más. Y es como decir, una temática que me parece que hay que explorar desde el lado de la ficción o de la...
Claro.
O del carnaval como escenario, ¿no? Y dos preguntas más que me gustaría hacer contigo. Una es, ¿qué lees o qué mecanismo, qué ritual tenés con respecto a las horas de escritura? ¿Sos un escritor diurno, nocturno? ¿Cómo te ordenás con eso? ¿O si seguís algún proceso en particular? ¿Y qué te gusta leer cuando estás escribiendo o cuando no estás escribiendo?
Bien, el tema de lo que es escritura particularmente... Escribo solo cuando tengo un proyecto encaminado, como este caso de esta novela que te mencioné ahora, ¿no? Me enfoco en ese proyecto y de repente puedo pasar un año solamente procesando cosas que voy a ejecutar más adelante.
¿Sos de concentrar, no sos de abrir varias vías?
No, soy de concentrarme en una sola cosa y trabajar y trabajarlo. Bueno, esto de la danza, como te decía, fue en el primer borrador, fue del año 2018 y lo presenté en el 2020 al concurso del Premio Nacional, y en ese entonces Ese borrador fueron varios borradores, hasta que se convirtió en este libro. Y bueno, en ese sentido trato de mantener una disciplina, trato de mantener una disciplina de trabajar diariamente. Este último año, año y medio, no lo he podido hacer por cuestiones de estudio y de familia, pero digo, trato de, por lo menos cuando no estoy teniendo clases, tener una rigurosidad, ¿no?
Claro.
De por lo menos trabajar el texto, aunque no escriba una línea, por lo menos retomarlo, releerlo y trabajar eso.
Bien.
Después sí, soy más bien nocturno por cuestiones de logística,
Claro,
¿no? Porque,
hijos chicos, hijos
claro,
durmiendo y esas
exactamente,
cosas, ¿no? Claro.
exactamente. Porque creo que si tuviese otros tiempos, otra rutina, sería el que se levanta a las 5 de la mañana, se hace un cafecito, un
Claro,
mate
claro.
y se queda hasta que amanece. Tipo, a las 8 ya termino.
Claro. Igual yo te digo por experiencia con hijos chicos, tus hijos empiezan a levantarse cada vez más temprano contigo. O sea, va a
Claro.
interrumpirte cada vez antes y no, no,
Sí.
es mejor la de la noche, sí.
La de la noche, sí.
Así
Entonces,
que,
bueno, esta la opción que tomo es esa.
Matías, se me fue volando el tiempo. Vamos a repetir el encuentro así seguimos hablando
Bien, bueno,
de
esta
libros.
tarde a las 19 horas en Casa Verde,
Ahí
ahí en
estaremos.
18 de julio 2017, entre Pablo de María y Martín C. Martínez.
Ahí va, perfecto. Y a la gente que por esas desgracias del mundo no pueda ir, la puede ver por el canal de YouTube de la Fundación Verde.
Exacto,
Suelen
puede ver la
transmitir.
presentación ahí, después lo colgaremos en
La gente que
redes.
está lejos, y eso también le invitamos.
Bien.
Y lo más
Y
importante de
están.
esto es que la gente se compre, que consuma La danza del mito de fin de siglo, que es un
Sí, que ya
libro hermoso.
está distribuida en todas las librerías y también pueden mismo contactar a la editorial que hacen envíos a todo el país.
Exactamente. Muchas gracias, Matías.
No, gracias a vos, Joaquín, estamos
Y
al aire.
nosotros aprovecho que te tengo acá, ya me despido de la gente, así el jueves próximo a las 10 de la mañana estamos en un nuevo Diálogo Comanche acá en UDN Radio en la 107.7 FM y nos vemos.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.